Esto de las grabaciones, ¿cómo era? A la cabeza tengo. Al final voy a tener que tomarme las pastillas esas de la memoria que dice mi suegra, de verdad. ¿Qué hago yo con este montón de botones y cables? Es que ya ni me acuerdo. Los podcasts. Después de tanto tiempo sin hacer uno. Si es que me tenía que haber retirado en el episodio 100, como los grandes, como Michael Jordan en 1993, en todo lo alto. Bueno, que no es que estuviese yo en todo lo alto, pero que no era mal momento para dejarlo. Y aquí en el ordenador, ¿qué software? ¿Qué software utilizábamos para grabar? ¿Era con las notas de audio de WhatsApp? Joder, qué complicaciones, macho. Ya no estoy para estas cosas. Voy a tener que llamar a Rodríguez para que me ayude. Hay inutilidad de hombre que estoy hecho.
¡Rodríguez! Sí, dígame, señor. Que voy a hacer un podcast de esos y me han cambiado las cosas de sitio este verano y ahora es que ya no sé ni por dónde empezar. Venga, ya, ayúdeme ya, hombre. Solo tiene que dar al botón rojo, señor.
NBA Maniacs, con Elio Martínez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es martes 26 de octubre de 2021 y este es el episodio 109. Después del descanso estival, descanso esperado por un lado y forzado por otro, algo que he explicado un poco en profundidad, podríamos decir, en el último boletín que he enviado a los suscriptores de Extra NBA Maniacs, vuelvo a ponerme delante del micrófono para contaros historias alrededor de la NBA. Para esta temporada, la 2021-22, la 75ª de la Liga, de momento no traigo ninguna revolución o novedad, simplemente quiero hacer lo que he venido haciendo desde que empecé con el podcast, que es hablar de cosas que creo que tienen un mínimo de interés para todo aquel que me vaya a escuchar y no haceros perder el tiempo rellenando minutos de audio por rellenar. Hay demasiados podcasts, demasiados Twitch, demasiados canales de YouTube, demasiadas cuentas de Twitter e Instagram, demasiado de todo, ¿no? Relacionado o no con la NBA, como para no sentir yo algo de presión o responsabilidad si me pongo a contar aquí cualquier milonga que no me llame la atención. Así que venga, vamos para allá. El primer tema, el gran tema del que voy a hablar hoy es el de la lista de los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA, una lista que se hizo oficial la semana pasada y que ha generado unos cuantos enfados. Al menos yo tengo uno considerable porque, bueno, yo estoy molesto por varias cosas, no solo por una, y es lo que voy a tratar de exponer en los próximos minutos. El primer enfado es porque la lista es de 76 jugadores, no de 75. Vamos a ver, esto no puede ser, o sea, es algo que va contra natura, podríamos decir, contra la estética, contra las matemáticas, contra lo que significa esta lista. Si la lista iba a ser de 75 jugadores por el 75 aniversario de la NBA, pues que hagan lo que sea para que salgan 75. ¿Por qué han salido 76? Porque ha habido un empate entre dos jugadores, no se sabe cuáles son, no lo ha dicho la NBA, y se ve que o bien la NBA le ha dado igual hacer una lista de 75 o 76, o bien la NBA no había fijado un criterio de desempate, algo que no me extrañaría viendo la forma en la que se ha comunicado esta lista. Porque esa es otra cosa que me ha molestado. La forma de nombrar a los 75 jugadores ha sido hacer tres listas de 25 jugadores e ir anunciándolas en programas de ESPN y TNT durante tres días consecutivos, coincidiendo con el inicio de la temporada. Esta forma de comunicación ha hecho que los primeros días la lista haya pasado un poco desapercibida por varios motivos, como son coincidir con los primeros partidos oficiales en meses o porque realmente hasta el último día no se sabía cuál era la lista definitiva, por lo que hablar de ella antes de ese día tenía poco sentido. Si nombraban a Michael Jordan o Magic Johnson, pues bueno, pues vale, muy bien, no, lo lógico, ¿no? No se podía haber comunicado la lista completa en un solo día, o sea, el día antes de empezar la temporada, o a primeros de diciembre, en Navidad, unos días antes del All-Star. Lo del All-Star imagino que imposible, porque la NBA tratará de juntar a los máximos hombres para esa lista de 76 para la foto de familia, como ya hicieron en el All-Star de Cleveland en 1997 con lo de los 50 iniciales, y no hubiese dado tiempo a organizarlo todo sin filtrar los nombres antes, pero vaya que la forma en la que lo han hecho no me ha convencido. Otra cosa que también me ha disgustado en parte es el panel de votantes. Han sido 88 personas entre jugadores NBA actuales y del pasado, entrenadores, directivos, leyendas de la WNBA, periodistas, narradores. No tengo nada en contra contra los que hay en esa lista, desde luego, pero de esos 88 creo que solo dos o tres no son nacidos en Norteamérica. A ver, yo entiendo que la NBA es una liga norteamericana, que la presencia internacional fue residual, por decir algo, durante las primeras cuatro décadas y media, cinco, pero en lo que va de siglo, los extranjeros han ido acumulando presencia y prestigio hasta el punto de que entre un quinto y un cuarto de la NBA actual está formada por jugadores nacidos fuera de Estados Unidos, y sin ir más lejos, el mejor quinteto de la temporada pasada, el All-NBA, estaba formado por tres jugadores nacidos fuera de Estados Unidos, como son Jokic, Doncic y Antetokounmpo. Así que mal por parte de la NBA no dar más presencia a votantes de otros países del mundo. Puede que esa lista de votantes se haya confeccionado para no perjudicar a los que jugaron en las primeras décadas de la NBA cuando nadie fuera de Estados Unidos podía verlos y ni siquiera casi saber de ellos, porque ya me contarás de qué te ibas a enterar de la NBA en los 60 en España. Bueno, de acuerdo, pero ese es otro motivo de disputa por mi parte, porque hubiese tenido, creo, una fácil solución. A ver, votantes, escuchad, prestad atención. De la lista de 75 jugadores que tenéis que elegir, es obligatorio que introduzcáis a los 50 jugadores de la primera lista, la que se hizo oficial en 1996 para coincidir con el 50 aniversario de la liga. Ya está. Con eso estás protegiendo a los jugadores de la lista inicial, que nadie fuera de Estados Unidos básicamente pudo ver jugar, y de paso das más presencia a una visión global del baloncesto que pueda apreciar lo que algunos jugadores como Tony Parker, Pau Gasol, Manu Ginobili o Jokic han hecho o están haciendo por el baloncesto. Y no hubiese sido esa una magnífica decisión, la de dejar claro que a los 50 originales no se les podía sacar de la lista, porque aunque la NBA explicó a sus votantes que debían votar atendiendo solo 75 nombres, sin clasificarlos de ninguna forma, ni por orden de preferencia, ni alfabético, ni nada. Era solo había que meter a 75. No era necesario mantener a nadie de la lista de los 50 jugadores originalmente. Bueno, pues resulta que en la votación definitiva publicada en NBA.com/75, esa es la web donde la podéis ver, y supongo que esa web estará ya online para el resto de la historia, siguen los 50 elegidos en 1996, por lo que muchos votantes, la inmensa mayoría, han votado manteniendo a los 50, pero algún otro no, lo que da pie a que se haya votado básicamente con dos reglas diferentes. Que más allá de gustos personales o preferencia por cierto tipo de jugadores y baloncesto, la realidad es que se ha votado atendiendo a dos criterios, que es mantener los 50 o que diese igual mantenerlos. Y para mí eso es otro error. Y claro, al final, entre unos y otros, solo han elegido a 6 jugadores supuestamente extranjeros en la lista de 76. 3 de esos 6 han defendido la camiseta de Estados Unidos, como son Olajuwon, Ewing y Duncan, o sea, de extranjeros poquito. El otro es Steve Nash, que también tuvo formación norteamericana. Así que no me extraña que Gasol, Parker, Ginobili y Jokic se hayan quedado fuera. Porque vamos, para entrar en esta lista de 76 siendo extranjero y no formado en Estados Unidos, había que ser MVP de la temporada y MVP de las finales, como Giannis y Dirk. Así las cosas, el enfado definitivo viene por las ausencias. Yo entiendo que me molesta más por Pau Gasol, que es lo que más me molesta, por su carrera y por ser de mi país, por la afinidad que he tenido con él, pero es que ha habido nombres tan importantes que se han quedado fuera, que desde luego que la lista no solo me ha molestado a mí. Me he despertado esta mañana y todavía estoy molesto por esta estúpida lista de las narices. Dios mío, las ganas que tengo de volver a jugar. Harto de la falta de respeto. Supongo que ganar no lo es todo para algunas personas, como sí lo es para mí. ¿Quién dijo eso? Un tío aparentemente tranquilo, como Klay Thompson. ¿Cómo es posible que hayan dejado fuera de la lista de los 75 mejores, que al final han sido 76, a uno de los 2, 3, 4, si queréis, 2, 3, 4 mejores tiradores de la historia de un deporte en el que lo más importante es tirar a canasta? ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Quién ha tirado mejor que Klay Thompson? ¿Stephen Curry? Y luego puede que, no sé, Reggie Miller, Ray Allen, probablemente ni siquiera mejor que Klay Thompson. Tal vez al mismo nivel. En fin, que nombres como Gasol, Vince Carter, Manu Ginobili, Dwight Howard, el propio Klay Thompson, Kyrie Irving, Dikembe Mutombo, Alonso Mourning, Bernard King, Tony Parker, los que queráis, Adrian Denley, Alex Inglis, se han quedado fuera y ha dolido, ¿no? Pero aún duele más teniendo en cuenta que han entrado, sobre todo dos, bajo mi punto de vista, que creo que no pintan nada ahora mismo, como son Damian Lillard y Anthony Davis. Porque por muy buenos que sean, que lo son y que me gustan mucho ambos, ni Lillard ni Davis pueden entrar ahora mismo. Es injustificable porque por Lillard puede entrar perfectamente Klay Thompson, que tiene 3 anillos más que Lillard y ha hecho más carrera que Lillard. Su peso en la historia es mayor y casi lo mismo puedo decir de Bernard King, de Kyrie Irving, de Vince Carter, de Tony Parker, incluso de Ginobili por delante de Lillard. Y por Davis, pues cualquiera entre Pau Gasol, Dwight Howard, hasta Mutombo si me apuras, ¿no? Pero Gasol y Howard claramente por delante de Anthony Davis. Y ojo que con Russell Westbrook es casi parecido al de Lillard, pero al menos Westbrook fue MVP de la temporada regular y tiene todos los récords habidos y por haber de triples dobles, ya sabéis, pero también hay gente de que se queja de su inclusión por haber dejado fuera a otros. Así que ya que estoy tan mosqueado y rajando tanto que parece que me voy a convertir en mi alter ego este que ha empezado el episodio de hoy, que menos que me ponga aquí a dar mi solución de cuñado, ¿no? Y a vociferar desde este púlpito cuáles son los 75 mejores de la NBA, ¿no? No exactamente, pero voy a tratar de enmendar los errores que creo que ha habido, tratando de que tenga sentido lo que voy a decir, no sin antes reconocer que cualquier lista de este tipo es injusta y que según van pasando los años y el número de elegidos, pues amplía, se hace todavía más complejo. Unas horas antes de que se anunciasen los primeros 25 jugadores de la lista, yo publiqué mi lista de 75 en el boletín enviado a los suscriptores de Extra NBA Maniacs. En el texto que acompañaba mi lista daba por hecho que algunos de los 50 elegidos en 1996 no iban a permanecer porque otros les habían superado y precisamente por ello, porque al caerse varios de los 50 iniciales había más espacio para meter a jugadores nuevos de la era moderna, ¿no? Y por eso me permití la licencia de meter a Luka Doncic, ya que consideraba que ese voto iba a envejecer muy bien con el paso de los años. En mi lista metí a gente que se ha quedado fuera, como Mourning, Gasol, Ginobili, Klay Thompson, Bernard King o Alex Inglis. Pero tengo que decir en mi descarga que yo hice la lista desde cero, pensando en toda la historia de la NBA, desde el inicio de la NBA hasta julio de 2021. Eso me hizo seleccionar a 40 jugadores de los 50 iniciales. Metí a 2 jugadores más que no vi jugar, que no estaban en la lista de 96, como son Bob McAdoo y Bernard King. Añadí a otros 2 que sí vi, pero no estaban tampoco en 96, como son Dominic Wilkins y Alex Inglis. Alex Inglis es el vigésimo máximo anotador de la historia de la NBA. No ha entrado en la lista. Y añadí 31 jugadores más que han jugado en diferentes momentos desde la década de los 80 hasta hoy en día. Creo que me quedó una lista resultona, ¿eh? O sin algunos sacrificios, como dejar fuera a Tony Parker, a Kyrie Irving, a Vince Carter, ¿no? Pero bueno, me gustaban los 75 que había elegido. Pero, visto que la mayoría de votantes han votado con la regla no escrita de mantener a los 50 de 1996, creo que tengo que rehacer la lista. En un principio pensaba que si quería elegir a los 75 mejores era necesario hacer la lista desde cero, pero no tengo problemas en respetar al final el legado de esos 50 pioneros y mantenerlos sin hacer el feo de quitarlos, que también está un poco feo, ¿no? Por así, no se los quita, ¿no? Pero si estabas en los 50 y ahora no estás en los 75, pues bueno, puede sentar mal. Además, me parece también muy interesante hacer la lista de ese modo, porque entonces hay menos hueco para jugadores modernos y por tanto hay que ser todavía más exigente. Así que os cuento la lista súper objetiva que me sale con ese criterio. A los 50 originales, añado dos que se dejaron fuera en aquel momento, que es Bob McAdoo y Dominic Wilkins. Ya, por tanto, solo me quedarían 23 huecos. Y hay 22 jugadores que considero imprescindibles dentro de esos 23. Estad atento porque yo creo que estaréis de acuerdo con todos o casi todos. Iverson, Barkley, Chris Paul, Dennis Rodman, Dirk Nowitzki, Dwayne Wade, Gary Payton, Giannis Antetokounmpo, James Harden, Jason Kidd, Kawhi Leonard, Kevin Durant.
¿Te está gustando el podcast? Para poder seguir escuchándolo y acceder al resto de episodios que publicamos, es necesario que te suscribas a Extra NBA Maniacs. Además del podcast, con tu suscripción podrás acceder a todo NBA Maniacs sin publicidad, leer nuestros artículos exclusivos, recibir nuestra newsletter semanal y acceder a la comunidad de Discord, lugar donde redactores y suscriptores comentamos el día a día de la NBA. Ya sabes, información y entretenimiento sobre la NBA sin amarillismos ni publicidad. Entra en extranbamaniacs.com y suscríbete.